siempre en relación con este tema de la oración. Y muchas personas se han confundido, ¿no?, acerca de cuál es la relación entonces entre lo que pedimos y lo que Dios ha predeterminado. Y no vamos a meternos a fondo en esta idea, ni en esta, lo que podríamos llamar, incluso para algunos es un gran debate, ¿no? Pero lo que vamos a decir es algo muy sencillo. Dios tiene una voluntad soberana. A menos que tenga una voluntad soberana, no puede tener un carácter moral, ¿no? Dios en este sentido actúa siempre en relación o en conformidad con su carácter, sus atributos, sus propósitos, su nombre, su gloria. Y por lo tanto, en relación con nuestras peticiones, la voluntad de Dios no está sujeta a cambio. Dios no puede decir una cosa hoy y otra mañana. Dios no es caprichoso. Dios no es arbitrario. Dios no contesta nuestras peticiones. Y lo que vamos a ver el día de hoy es todo este gran ministerio de intercesión. Y lo vamos a ver en esta forma, y cabe señalarlo aquí. Hay una enseñanza bíblica acerca de el ministerio de intercesión. Y como vamos a ver, este es un ministerio que pertenece a todos y cada uno de los creyentes. Es un ministerio, como vamos a explicar, que es de suma importancia y es algo que cada creyente, sin excepción, tiene la responsabilidad de hacer. La responsabilidad de interceder como lo hacía Epafras a favor de otros creyentes. Pero este gran ministerio, como lo vamos a analizar, que es precisamente el ministerio de Cristo en el presente, como veremos en unos momentos, no es algo que hacemos para cambiar la voluntad de Dios. No es algo, como muchas personas erróneamente lo han entendido, ¿no? No es algo que hacemos para obligar a Dios, no es algo que hacemos para cambiar sus planes o sus propósitos. Hay tantas personas que no entienden la relación entre la soberanía de Dios y la oración, entonces pierden años y en algunos casos la mayor parte de su vida cristiana creyendo que las respuestas que recibimos a nuestras peticiones a favor de otros dependen de cuánto tiempo oramos, o sea, la idea es cuántas horas o con cuánto fervor o con cierta técnica o cierta fórmula. Siempre están comprándose libros acerca de este tema y buscando como si todo esto fuera una forma de brujería espiritual y como si se tratara de encontrar la fórmula, el secreto o la fórmula mágica para lograr que Dios haga nuestra voluntad en estas cosas, ¿no? No se trata de algo así. Esto lo hemos dicho muchas veces. Se trata de la voluntad de Dios y su propósito de usar nuestras oraciones para cumplir su voluntad. Ahora bien, rápidamente, acabamos de mencionar en Mateo 6 cómo Cristo dijo, sea hecha tu voluntad, ¿no? Enseñándonos en el Padre nuestro esta fórmula. Pero vean dos o tres ejemplos más. En Primera de Juan tenemos el texto más citado sobre este tema. Es el capítulo 5, en los versículos 14 y 15. Esta es la confianza, orando, ¿no?, pidiendo, suplicando, intercediendo a favor de otros o a favor de nosotros mismos. Esta es la confianza que tenemos en Él, 5:14 de 1 de Juan. Que si pedimos cosa alguna, alguna cosa, la que sea, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dando a entender que las peticiones, incluso la intercesión a favor de terceros, ¿no?, que no se hace conforme a su voluntad, no sirve. Él no nos oye, es la implicación. Pero si sabemos que estamos pidiendo en conformidad con su voluntad, nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos, que vendrá tarde o temprano, la respuesta positiva. Tenemos las peticiones, nos serán otorgadas las cosas que le estamos pidiendo, ¿sí?, que le hubiéramos pedido en esta forma. Esto quiere decir que la oración no es un cheque en blanco, ¿no? Y esta misma idea está en muchos otros textos. No vamos a ver la lista, no tiene caso. Ustedes han escuchado antes acerca de este asunto. Ahora, además, lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Las personas que quieran reducir la oración a una fórmula o a una técnica para manipular y controlar a Dios, son personas que no conocen verdaderamente al Dios de la Biblia. O sea, tratan a Dios como si fuera nuestro siervo, como si fuera nuestro esclavo, como si existiera solamente para hacernos caso en todos nuestros caprichos. Y en este contexto, nuestras peticiones, que han de ser ofrecidas dentro del contexto de la voluntad soberana de Dios, siempre son un reflejo de nuestro conocimiento de Él y una manifestación de la relación íntima que tenemos con Él. Son, en este contexto, una manifestación de lo que creemos, de lo que es nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios mismo. Pero ahora vamos a cerrar el punto aquí, la introducción, diciendo algunas cosas muy sencillas. Lo que la Biblia enseña acerca de este asunto es lo siguiente. Primero, Dios es absolutamente soberano en relación con todas las cosas, incluyendo nuestras oraciones, y tiene, por lo tanto, una voluntad predeterminada en este asunto. Dios es soberano y su soberanía alcanza hasta la voluntad de los hombres y hasta, fíjense bien, nuestras peticiones. Pero por otra parte, la Biblia enseña que el hombre es completamente responsable en este asunto. Esto es el paralelismo, ¿no? Lo que muchos creen que es una gran incongruencia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No existe contradicción alguna, salvo en la mente de personas que no creen toda la palabra de Dios. Pero el hombre sigue siendo responsable, y en este caso, responsable por sus hechos, responsable de creer, de obedecer, de hacer la voluntad de Dios, responsable por todo lo que hace, ¿no? Por todo lo que haga. Y la soberanía de Dios, lejos de quitar esta responsabilidad humana, por lo contrario, o sea, es lo que sucede siempre aquí, es que la soberanía de Dios nos la aumenta esta responsabilidad humana. Hay muchos textos en donde pudiéramos fijar nuestra atención el día de hoy para meternos en estos detalles, en estos argumentos. No lo vamos a hacer, sino que vamos a resumir la idea diciendo lo siguiente. Al tomar en cuenta por un lado la soberanía de Dios y por otro la responsabilidad humana, lo que encontramos en la Biblia es esta fórmula. Esta es la que siempre usamos para tratar con este asunto de la oración. La fórmula es la siguiente. Dios trata con nosotros en forma personal a través de la oración. Tiene tratos personales con nosotros. Y esto lo vamos a ver en unos momentos explicando de qué se trata nuestro ministerio personal de intercesión a favor de otros ante el trono del Altísimo. Se trata, en primer lugar, de algo personal que ocurre o que sucede a través de este trato personal. Dios, fíjense bien, se relaciona con nosotros, Dios trata con nosotros, Dios obra incluso en nosotros en forma directa y en forma personal. Ahora, ese es el primer punto. Y este aspecto personal del asunto cambia lo que algunos creen acerca de la soberanía de Dios, convirtiéndola en algo real, no simplemente en algo abstracto o teórico. Ahora, segundo, Dios trata con nosotros tal como un dueño trata con sus siervos. Trata con nosotros como el amo trata con sus esclavos. Esos son los términos bíblicos. Trata con nosotros tal como un dueño trata con los suyos, ¿no? Con los siervos que le pertenecen, pero lo hace, lo vuelvo a decir, no en forma mecánica, no en forma fría, no en forma arbitraria, ni menos caprichosa, la palabra amo crea en la mente de algunas personas la imagen de un Dios así, de un Dios frío, indiferente o no personal, pero este amo trata personalmente con cada uno de sus siervos. Y en tercer lugar, vean con mucha atención, fíjense bien, Dios trata con nosotros no solamente como un soberano trata con criaturas responsables, no solamente en forma directa y personal, no solamente como el amo trata personal y directamente con cada uno de sus siervos, sino Cristo enseñó más sobre este asunto quizás que cualquier otro. Trata como un padre, ¿sí? Trata como un padre, trata con nosotros, que somos sus hijos en Cristo Jesús, trata con nosotros como el padre trata con sus hijos. Incluso este es el tema en el capítulo 6, y vale la pena leerlo, no simplemente para que vean el énfasis. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6, se repite esta fórmula a lo largo de este capítulo. Cuando dice, hemos de hacer nuestra justicia no para ser vistos de los hombres, sino para ser vistos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? A partir de ese momento comienza a hablar repetidas veces, luego acerca de limosna, el Padre que ve en secreto, el versículo 4, ¿no? En el versículo 6, entrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora otra vez a tu Padre. Todo el asunto es personal, ¿sí? Aunque este es un amo y nosotros somos sus siervos, los tratos son personales y son tan íntimos como para, en este ejemplo, tomar la ilustración de cómo el Padre trata con sus hijos. En el versículo 8, otra vez, que seamos semejantes a nuestro Padre que sabe, ¿no?, de las cosas que tenemos necesidad. En el versículo 9, oraréis así, Padre nuestro. Y no vamos a discutir esto el día de hoy, pero simplemente lo comento como advertencia. Hay personas que, quizás ustedes habrán visto lo que voy a decir aquí, que cuando se ponen a orar en forma pública, se atreven a decir, mi Padre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cristo nos enseña a orar, por lo menos en forma pública, diciendo nuestro Padre. No sé si me explico aquí. Pero hay personas que lo toman, están orando en forma pública. No vamos a discutir sus oraciones privadas. Pero se dirigen a Dios como si fuera su Padre, en forma exclusiva, y como si no fuera el Padre de los demás creyentes, ¿no? Esto es aparte, es otro tema. Simplemente lo comento. Tengan cuidado, por favor, al orar así. Es nuestro Padre, ¿no? Esto es la enseñanza desde el principio hasta el fin del Sermón del Monte. Y en este contexto, yo no estoy diciendo que no hemos de orar nunca diciendo mi Padre. Esto es algo más personal. Pero lo que estoy diciendo es que en forma pública no debemos de orar como si estuviéramos orando en forma privada. Ese es el punto. Pero además, ahora ven con mucha atención los siguientes puntos aquí. Nos trata como el Padre trata con sus hijos y nos da el privilegio de, escuchen bien, rogar, suplicar, como vamos a ver un momento, interceder, presentar argumentos, razones, exponer, en este caso, necesidades, o sea, poner delante de Él nuestras necesidades. Incluso, tenemos un estudio en unas series, hemos hecho 40 estudios sobre el tema de la oración. En una parte hay unos estudios sobre cómo nos permite pedir por las cosas más pequeñas. O sea, aquí estamos tratando con el soberano del universo. Como criaturas responsables, se digna de tratarnos personalmente. Nunca dejamos de ser sus siervos. Nos trata en Cristo Jesús como hijos adoptados, aceptados en el amado, como nuestro Padre amoroso. Y se fija en las cosas, eso es lo que sucede con nuestros hijos. Y esto no necesariamente tiene que ver con su edad. Pueden ser chiquititos o más grandes. Sus asuntos, los más pequeños, ¿no? Son los asuntos que les interesan a nuestros hijos. Y son los mismos asuntos, es tremenda la lista de textos, que afirman que Dios se fija en las cosas más, las que parecen ser insignificantes, las que parecen no tener importancia, porque nos trata como un padre trata con sus hijos. Ahora, esto es el prefacio. Vuelvan a Colosenses, capítulo 4. Y primero lo que vamos a hacer es resumir este asunto del ministerio de intercesión y después lanzarnos a algunas aplicaciones prácticas que espero que sirvan de ayuda. Nuestra serie de estudios sigue. El tema es los unos a los otros, ¿no? La larga lista, 58 versículos, tratan con estas responsabilidades. El día de hoy, aunque no terminamos con el asunto de la unidad de la iglesia, estamos detenidos con la necesidad de orar los unos por los otros, ¿no? En un momento veremos una lista de textos. Pero primero, hay que entender de qué se trata. Y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos el ejemplo de Pablo encomendando a Epáfras, ¿no? Y alabando a este ministro por la forma en que se esforzaba en esta gran tarea, en este gran ministerio. Entonces, primero vamos a dar una lista que pudiera ser muy grande. Vamos a reducir la idea aquí. De algunos privilegios, beneficios o frutos de esta oración intercesora, la que hacemos orando los unos por los otros. La lista aquí es muy importante. Y la primera cosa en la lista es lo siguiente. Uno de los frutos de esta oración es, como veremos más adelante, lo siguiente. La oración los unos por los otros engrandece el corazón. Tiene un efecto directo sobre el corazón de la persona que ora. Lo ensancha, lo hace crecer, para decirlo así, ablandando el corazón, llenándolo de misericordia y de amor. Y el punto es, al interceder a favor de otras personas, nos sentimos, por lo menos momentáneamente, librados del yo, librados de nuestro ego, librados de la carga de nuestra pequeñez, librados de nuestros propios intereses. Y como vamos a ver, esto tiene un efecto sobre nuestro corazón. Y el punto, la oración los unos por los otros tiene un efecto sobre nosotros y sobre las personas por quienes oramos. Y en la serie de estudios sobre la oración, uno de los puntos que siempre hemos enfatizado es el hecho de que la oración cambia a nosotros antes que a Dios, ¿no? Tiene un efecto sobre la persona que ora, y el efecto señalado aquí es importantísimo. Engrandece el corazón porque abre el corazón. Ahora, segundo, ven con mucha atención. La oración a favor de otras personas, los unos por los otros, en el contexto de una iglesia, fíjense bien, nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Esto lo volveremos a ver terminando, pero el primer punto aquí es, nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. ¿Sí? Esto es algo importantísimo, porque nos ayuda a ver las cosas como la palabra de Dios las ve. Nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva espiritual, concentrando nuestra atención en la condición espiritual de otras personas. No es simplemente su necesidad física, material o temporal lo que nos interesa. Es su necesidad de Dios, su dependencia de Él, su relación con Él. Es algo que a mí me asombra. Tantas personas se nos acercan pidiendo oración a favor de otros, y sobre esto vamos a hablar antes de terminar. Escuchen bien, muchas de estas personas les tenemos que preguntar acerca de su condición espiritual, les tenemos que preguntar acerca de su relación con Dios. Es casi como si no pudieran ver nada de este asunto, pero quieren que oremos a favor de otros. Lo que cuenta aquí es su condición espiritual. Ahora, tercero, vean con mucha atención. Este gran ministerio, y es el ministerio correctamente llamado así, de la oración los unos por los otros, eso es lo que estamos discutiendo aquí, la intercesión a favor de otros, es el ministerio que nos hace más semejantes a Cristo. Fíjense bien el argumento. De todas las cosas que pudiéramos hacer para servir a Dios en esta vida, en este mundo, este ministerio nos hace más semejantes a Cristo que cualquier otra cosa, puesto que Cristo ha estado ocupado con este mismo ministerio desde aquel momento cuando ascendió al cielo y se sentó sobre el trono. Claro, mucho antes, ¿no? Lo vemos incluso en su ministerio público, pero mi punto es, en relación con la obra de Cristo en el presente, el ministerio de nuestro Señor Jesús, en este momento en la historia, en el presente, es el ministerio de intercesión. Hay una larga lista de textos que lo afirman. Este es el ministerio que le ha ocupado desde hace 2000 años. Cristo está en este momento intercediendo a favor de los suyos, intercediendo por la salvación, la santificación, el servicio y la glorificación de su pueblo. Cuando en Romanos Pablo dice, Cristo está a la diestra de Dios, el que resucitó, además dice, está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, el que también es presente continuo, está intercediendo por nosotros. La misma idea está en Hebreos. Se repite esta idea en una lista de textos. Simplemente cito Hebreos en su capítulo 7, cuando dice que Él puede salvar eternamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre, dice, es 7:25 de Hebreos, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el punto es tremendo. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Si Cristo se ha dedicado desde hace 2000 años, vamos a decirlo en esta forma, exclusivamente en un sentido, a este ministerio a favor de su pueblo, intercediendo a favor de los creyentes, ¿no? Intercediendo a favor de sus escogidos, entonces vean cuán grande es este ministerio. Incluso cuando nosotros nos ponemos a orar los unos por los otros, estamos participando en el mismísimo ministerio de Cristo Jesús en esta hora. Por lo tanto, uno de los comentarios que siempre sale de este punto es lo siguiente: no hay algo más importante desde una perspectiva práctica. Tantas personas que dicen, no, yo no puedo hacer nada para servir a Dios, escuchan. Este ministerio le pertenece a todos y cada uno de los cristianos. A cada creyente en particular le pertenece el privilegio de este ministerio. Y por lo tanto, ven, la intercesión los unos por los otros se convierte en algo primordial. Las personas que dicen, no, no puedo predicar y no puedo, y tienen una lista interminable de cosas que no pueden hacer para servir a Dios, pero ningún creyente queda excluido de este ministerio. Todos podemos ser imitadores de Cristo en este sentido, intercediendo los unos por los otros. Y esto se convierte, lo vuelvo a decir, en algo primordial, como veremos terminando, porque nos proporciona el privilegio de participar en todo lo que Dios hace en la vida de otras personas. Pero aún más, bien, en cuarto lugar, este ministerio puede ser llevado a cabo por cualquier creyente en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Este ministerio es un ministerio universal. en este sentido, porque no tiene límite. Es un ministerio poderoso, eficaz, pero en este sentido, vean, es un ministerio mundial, porque podemos interceder a favor de creyentes, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, el ministerio de la intercesión es verdaderamente universal, porque no hay restricción alguna, no se excluye a ningún creyente de este privilegio, y por lo tanto, vean, tenemos a través de este ministerio, en un sentido, lo que podríamos llamar un ministerio ilimitado, sin límite, sin restricción. Y ahí lo vuelvo a decir, personas que, pongamos el caso de un creyente tan enfermo, ¿no?, que no puede ni siquiera asistir a los cultos, tan enfermo que está en cama y está guardando reposo y no puede salir a ni siquiera recibir a otras personas en su casa, pero le pertenece aún en su leche, ¿no?, de enfermedad. Este ministerio sigue, ¿sí?, y continúa, porque mientras que tenga la capacidad de orar, puede ejercer este ministerio. Ahora, en quinto lugar, este ministerio glorifica en una forma especial, glorifica a Dios en una forma especial, escuchen el argumento aquí, porque el Señor es el único que sabe, más allá de cualquier duda, quiénes son las personas que realmente interceden a favor de otros, y el Señor es el único que puede contestar esas peticiones. Nadie salvo el Señor, por lo tanto, recibe la gloria y la honra de este ministerio. Los intercesores no pueden gloriarse en sí mismos, no pueden gloriarse en algo que no sea Dios mismo y su santa voluntad al contestar sus peticiones. La intercesión a favor de cosas que solamente el Señor puede hacer. La intercesión a favor de personas que solamente el Señor puede ayudar. La intercesión a favor de la conversión, la protección, la ayuda, la utilidad, la sanidad, el servicio de otras personas. Es intercesión dirigida al único que puede contestar. ¿Y la respuesta? Glorifica a Dios. Las respuestas a estas peticiones son respuestas libres y soberanas. Esto quiere decir, son respuestas que son respuestas que nos llegan del trono del universo. Son respuestas que nos son otorgadas del soberano Dios, que contesta, y la palabra aquí que estoy usando es libre o gratuitamente, de pura gracia, de balde, esa es la idea, y por lo tanto son respuestas que glorifican al Señor, ¿no? Y hay que entenderlo, este ministerio es un ministerio que se lleva a cabo, en un sentido, lo voy a decir, fuera de un contexto de oraciones colectivas o públicas en la iglesia, se lleva a cabo en secreto. Este es el ministerio que, lo vuelvo a decir, nadie sabe si tú y yo oramos a favor de otros, salvo Dios, ¿no? Y, vean, el único que puede recibir la gloria de este ministerio se llama Dios. Y por lo tanto, esto es uno de los ministerios más descuidados entre la muchedumbre de gente hoy día que quiere tocar la trompeta y quiere llamar la atención y quiere recibir aplausos, reconocimientos y todo el crédito. Se están robando a sí mismos porque Cristo dijo que tales personas ya recibieron su recompensa, ¿no? Pero las personas que oran en forma secreta a favor de los demás, los unos por los otros, ¿no?, son personas que quieran glorificar a Dios. Y ahora vean, en sexto lugar, es un ministerio que nadie puede ejercer salvo los creyentes. Porque solamente los creyentes tienen acceso, Efesios 2, 18, 3, 12, Hebreos 4, 16, al trono de gracia. Solamente los creyentes tienen entrada a la presencia del soberano del universo. Solamente los creyentes, según Juan 14, pueden orar eficazmente en el nombre de Cristo. Solamente los creyentes tienen este privilegio. El privilegio, escuchen bien lo que estamos diciendo, no de orar por nosotros mismos o nuestros intereses o nuestros deseos o nuestras necesidades, sino el privilegio de interceder a favor de otras personas. Y este ministerio, ahora vean en Mateo 17, es un ministerio entonces que solamente los creyentes disfrutan, que solamente los creyentes llevan a cabo, y aún más, vean el argumento aquí, en Mateo 17, es, en séptimo lugar, un ministerio que puede lograr, dentro del contexto de la providencia y la soberanía divinas, un ministerio que puede lograr cualquier cosa. Ahora vean el ejemplo aquí. Estamos en Mateo 17. Este texto siempre ha sido misterioso. Primero lo vamos a leer. El contexto es de un hombre que, hincándose de rodillas, dice a Jesús en el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que padece, y la idea es gravemente, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces, y no es simplemente cae, se lanzaba al fuego y al agua tratando de suicidarse, poseído de un demonio en el contexto. Y vean, en 16, hay un problema aquí, sin discutir todo lo de la posesión demoníaca, de un joven lunático que constantemente trataba de suicidarse. Le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Sanar. Otro argumento aquí acerca de cómo todos los ejemplos de sanidad en la Biblia son en realidad grandes ilustraciones de salvación. Pero eso es simplemente aparte. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Traédmela acá. Y Jesús le reprendió. Y salió el demonio de él. Y el mozo fue sanado desde aquella hora. Ahora, nada del contexto aquí nos interesa, no lo vamos a discutir, salvo para decir que esto es, quizás, cuando yo dije puede hacer cualquier cosa, quizás la cosa más grande que le pudiéramos pedir, la salvación de una persona, pero una persona no es cualquier persona depravada, caída, esclavizada por sus vicios y pecados, sino una persona poseída de un demonio. Entonces, en el versículo 19, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, la versión moderna, por vuestra incredulidad, la versión antigua, porque de cierto os digo que si tuvieses fe, y aquí viene el misterio, si tuvieses fe, como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, una frase parabólica, es una cantidad pequeña de fe, mínima de fe. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, ¿sí? Trasládate de aquí. La palabra griega aquí es interesante, porque se refiere a moverse de un lado a otro, pero no debemos confundirnos con la idea de trasladar o mover un monte, una montaña. Incluso algunos dicen que se traduce mejor así. La idea es quitar el obstáculo. Quitar para que ya no estorbe. Quitar lo que impide. Quitar lo que está obstaculizando. Pásate de aquí allá. Y dice, contad la condición. Vean. Una cantidad de fe tan pequeña como la de un grano de mostaza. Bien, dice, se pasará, y lo que yo estaba diciendo, nada dice. Vean el lenguaje, nada o será imposible. La intercesión a favor de otros, la oración intercesora, puede lograr, según el texto, cualquier cosa. Nada será imposible. Ahora bien, con mucha atención. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Primero, hay una serie de cosas aquí. Primero, ¿qué significa esto? Trasládate de aquí, ¿sí? Primero, el contexto nos presenta un ejemplo clásico de intercesión, ¿sí? Tus discípulos pedían y intercedían y no pasó nada. Ahora, ¿qué puedes hacer para librar a mi hijo? Pero un ejemplo de intercesión, la intercesión aquí a favor del hijo lunático, falló, ¿sí? Guarden en mente el punto. Ahora, segundo, rápidamente. La ilustración del monte, pásate de aquí, trasládate de aquí, es, escuchan, una ilustración y nada más. Es una figura. Escuchen lo que estoy diciendo. Es una ilustración gráfica. Es un ejemplo ilustrativo y nada más. Puesto que no tenemos ni un solo ejemplo en la palabra de Dios ni en toda la historia del cristianismo de algo literal y físicamente parecido a esto sucediendo. No tenemos ni un ejemplo de Cristo parándose ante un monte o montaña diciendo, trasládate de aquí, y con un temblor y un sonido espantoso, se movió de un lado a otro la montaña. Eso no pasó ni una vez en el ministerio de Cristo, ni en el ministerio público de sus apóstoles, ni posteriormente. Algo literal y físicamente parecido a esto nunca ha sucedido. Por lo tanto, vuelvo a decirlo. La ilustración es figurativa. ¿Me explico? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Y la respuesta es aún más importante. Porque en esta gran ilustración, la idea es nada será imposible. Hay algo negativo y algo positivo en la ilustración. Primero, se refiere a lo siguiente. Cualquier obstáculo, cualquier impedimento, por muy grande que sea, por muy grande, siendo en este caso un joven lunático, un joven poseído por Satanás, supongamos, por Satanás mismo, dice, por muy grande que sea, cualquier impedimento, cualquier obstáculo, por ejemplo, como una montaña obstaculizando el paso, será quitado por medio de la intercesión, por medio de la oración intercesora. Y el punto, lo vuelvo a decir, la oposición del diablo, ustedes no saben. Estuve 9 días, incluyendo los días de viaje, y cada día cosas estaban sucediendo en mi viaje, tanto aquí en México como en Denver, pero oposición. Cualquier cosa, por grande o pequeña que sea, si obstaculiza, si impide la oración intercesora, es el medio para que se traslade de aquí. Esto es la ilustración en su aspecto negativo, pero ahora vean en su aspecto positivo. En su aspecto positivo, la idea es aún mejor, porque la idea es lo siguiente. Grandes cosas serán logradas. Grandes logros, ¿no? Si la montaña es muy grande, al trasladarse, eso es aún más grande. Grandes logros para el reino, para extender el evangelio y el reino de Dios en este mundo. Grandes logros para establecer iglesias. Grandes logros para transformar aquí en el contexto la intercesión a favor de un joven. grandes logros para transformar a individuos, a familias, a naciones enteras, para cambiar incluso la historia humana. Grandes cosas suceden para cumplir los propósitos de Dios, para manifestar su soberanía absoluta sobre este mundo. La oración intercesora tiene una relación con grandes logros. Incluso desempeña, según el argumento aquí, desempeña un papel crucial. Ustedes no estaban orando verdaderamente en base a la fe. Y esto, por eso fue necesario comentar al principio, no es un cheque en blanco, no es cualquier cosa. La fe está basada en las promesas, la palabra, los atributos, la naturaleza, el carácter de Dios. Y todos los grandes logros registrados en este libro fueron como una respuesta a las peticiones del pueblo de Dios en base a la fe. La fe en la verdad, la palabra, las promesas, los propósitos, la voluntad soberana de Dios. Eso es mi punto. Grandes logros. Y grandes obstáculos. Todo esto está aquí. Pero ahora vamos más lejos. Estamos todavía en la primera parte del estudio. Ahora vean, Génesis 18. Rápidamente, no podemos detenernos aquí. Ahora llegamos a esto. Hay algunas condiciones señaladas en relación con este tema de la oración los unos por los otros. Y entre la lista de condiciones, vamos a decir cosas importantes que gobiernan la intercesión los unos por los otros, sin discutir a fondo la palabra condiciones. Tenemos el primer ejemplo, Génesis 18 y 19, Abraham intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra, y sabemos, ¿no?, de la secuencia de eventos. Si hay 45, ¿no?, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 personas, esto lo vimos hace poco en un estudio sobre la gracia común de Dios, y no había ni siquiera 10 personas. Pero lo que nos interesa aquí es el patriarca, el prototipo, el gran ejemplo, ¿no?, el hombre, el precursor, el ejemplo a seguir en relación con la fe que justifica. ¿Ven cómo pedías? Dice en 27, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque vean su humildad, soy polvo y ceniza. Ahora, ustedes que han ido a estos grupos en donde pudieran haber predicado algo parecido a lo que hemos escuchado hasta ahora, quitando la parte sobre la soberanía de Dios, saben luego cómo se atreven a dar órdenes, ¿no?, al Altísimo, y cómo se ponen a exigir, a gritar, y le vemos aquí a Abraham, soy polvo, ceniza. ¿Y cuántas veces se repite esta fórmula aquí cuando dice, no se enoje mi Señor? No se enoje, en el versículo 30, ¿no? Ahora, mi Señor, si hablare. ¿No? En 32, no se enoje ahora, mi Señor. Voy a hablar solamente una vez más. Te voy a suplicar, voy a interceder una vez más y ya no lo voy a hacer. No se enoje. Con humildad. Esa es una cosa, una condición, si quisieran usar la palabra, metida por medio. La humildad. ¿Sí? Es imposible recibir beneficio alguno de Dios con un espíritu altivo. Hemos predicado esta idea de que nadie puede recibir, ahora vean en Éxodo 32, nadie puede recibir bendición alguna, sea la salvación o la que fuera, con un espíritu soberbio. Nadie, ¿no? Y le vemos a Abraham con tanta humildad pidiendo, y Dios contestó en una forma que él no esperaba, dentro del contexto de su soberanía, sacó a Lot, y aún a los de su familia, aunque no estaban incluidos los de su familia en la lista de los 10, los sacó. Y aunque su esposo luego se volvió estatua de sal, Dios contestó la intercesión, pero no en la forma en que Abraham lo esperaba. Y lo mismo aquí en Éxodo 32, vean, cuando le, esto lo vimos en la serie sobre los avivamientos y la apostasía, que no terminó, Éxodo 32, con esto de Moisés, vean, basando su intercesión en la gloria de Dios, ¿sí? No en la necesidad personal de Moisés, lejos de hacer eso, hasta él llega al extremo de decir, bórrame de tu libro que has escrito si no quieres escuchar mi petición. Pero su argumento es en 32, vean, Moisés oró a la faz de Jehová, el versículo 11, diciendo, oh Jehová, porque, vean, se encenderá tu furor, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, o contra tu pueblo que ha sacado la tierra de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvate de su petición, basándose en la gloria de Dios, ¿sí? Y no tan solo en su propio interés. Llega al extremo, como lo veremos un momento con Pablo, decir, si fuera necesario que me borraras a mí, ¿no? Del drama, de la historia, de tu plan, de tu propósito, hazlo. Lo que quiero es que tú seas glorificado. Y la tercera ilustración, hay tremendas ilustraciones de este asunto a lo largo de la Biblia. La tercera más importante aquí es 1 Samuel 12, en donde la encontramos después de que escogieron al rey y estaban al punto de inaugurar o coronar a Saúl como rey. Encontramos estas palabras en la boca de Samuel, es 1 Samuel 12, en donde dice en el versículo 23, en medio de un discurso, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, cesando de orar por vosotros. ¿Sí? Y el punto es tremendo. El primer ejemplo de las condiciones, humildad. El segundo, la gloria de Dios. El tercer ejemplo, la perseverancia. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. No basta orar de vez en cuando a favor de otras personas. No. Bien. Lo califica, lo veremos más adelante, como un gravísimo pecado en contra de Dios y en contra de los mismos judíos, incluso el hecho de dejar de interceder, el hecho de dejar de rogar, el hecho de dejar de orar a favor de otros. Según Samuel, eso sería un gravísimo pecado de nuestra parte. Pero la perseverancia entonces, cotidiana en este asunto, y no vamos a discutirlo, el tiempo no lo permite. No estamos hablando de horas. Tú puedes interceder eficazmente a favor de una lista de personas cotidianamente en menos de 10 minutos. Si sabes cómo hacerlo. Y si tu lista se alarga, puedes hacer ajustes en tu lista. No estamos hablando de... No, estamos hablando de perseverancia en forma cotidiana, orando a favor de otras personas. Y la próxima cosa, hemos de pedir por bendiciones específicas. Estas peticiones vagas, generales, genéricas, no sirven para nada ni nadie. Hemos de pedir por la salvación. Hemos de pedir por la santificación. Hemos de pedir por necesidades específicas. Y la próxima cosa, se nos está yendo el tiempo, en nuestro texto en Colosenses, la próxima cosa incluida es, hay que esforzarnos, aunque sean 10 minutos, hay que esforzarnos. Hay que realmente trabajar en esto. Cuando dice en nuestro texto, esforzándose intensamente, dice, esa es la palabra, que viene del griego agonizar. Luchando, esa es la palabra, en oración por ustedes, luchando, ¿sí? Esa es la palabra. Y cuando encontramos a Pablo dando su propio testimonio sobre cómo oraba, ¿no?, a favor de otras personas, luchando y agonizando hasta el punto de decir lo que ya sabemos, que yo mismo desearía ser apartado de Cristo por mis hermanos, por los que son mis parientes según la carne. Ahora, el punto es, esto es trabajo. Incluso si fuéramos a tardar para ver tantos ejemplos, este de Colosenses 4 es uno de una lista de ejemplos en donde se describe esta tarea de interceder realmente a favor de otras personas con las palabras más intensas posibles usadas en el griego del Nuevo Testamento, dando a entender que orar o pedir a favor de otras personas en forma mecánica o fría de nada servirá. Cuando vemos a Moisés diciendo, bórrame del libro, ¿no? Hasta ese extremo a veces hemos de llegar. Esos son los ejemplos. Ahora vean rápidamente en Romanos, una lista de textos. En Romanos. Y cuando hablamos de este asunto, que apurarnos, cuando hablamos de este asunto, entra aquí un comentario que yo he hecho tantas veces y hasta el día de hoy hay personas aquí que no entienden lo que estoy diciendo. Espero que ahora sea más entendible. ¿Quiénes son las personas que van a interceder a favor de tus seres queridos en esta forma? ¿Quiénes han de ser? ¿Ustedes? ¿O acaso crees que otras personas aquí sean capaces de orar y interceder a favor de tus seres queridos más intensamente lo que tú puedes hacerlo? Moisés dijo hace 8 días que esto de amar al prójimo comienza en la propia familia, ¿no? Y yo me he puesto desde hace muchos años a que ustedes traigan aquí toda una lista de peticiones que tienen a favor de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque esto es tu ministerio. ¿Sí? Hay muchas cosas en las cuales tratamos de orar en cierto sentido, en forma incluso colectiva, a favor de muchas cosas. Pero tu intercesión a favor de tus seres queridos, si no puedes interceder por ellos, ¿cómo vas a interceder a favor de personas que ni conocen? ¿Con quienes no tienes contacto? ¿Que no te interesan? Te son desconocidas, quizás algún nombre. No, hay que aprender a hacer esto en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con tus seres queridos. Y si no podemos aprender a hacerlo así, nunca lo haremos a favor de otras personas. Nunca. Y tú eres responsable. Yo soy responsable. ¿Sí? Pasamos una pesadilla con mi papá y antes de bajarme del avión dije, estoy aquí para interceder cada día por mi papá y no voy a hacer otra cosa. No quiero saber de nadie ni nada. Voy a interceder por la vida de mi papá. Y mi mamá hizo lo mismo. Y un montón de otras personas que conocen a mi papá. Pero yo no les pedí a ustedes que hicieran cosa alguna, ni lo conocen. No sé si me explico. La persona indicada eres tú, soy yo, somos nosotros, con nuestros seres queridos. Ahora en Romanos 1, en su versículo 9. Ahora rápidamente, este ejemplo lo hemos visto 1000 veces. En cada epístola encontramos este fenómeno. Pablo orando a favor de los creyentes, ¿sí? Sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. La segunda parte del versículo 9. Y antes de terminar la epístola, pide el mismo favor. 15:30, bien rápido, apunten los textos. 15:30, quiero que ustedes me ayuden en oraciones por mí a Dios. ¿Sí? Dice, yo estoy orando por ustedes, es la oración recíproca, mutua, pero es intercesora los unos por los otros. Y en cada epístola, Efesios 1, 15 a 16, estoy orando por ustedes. 1, 15 a 16, ¿sí? Y después, quiero que ustedes oren por mí. Efesios 6, 18, 19, ¿no? Sin leer los textos. Filipenses 1, 3 a 4, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. 1, 3 a 4, Filipenses. Y en el mismísimo capítulo pide oración. Y dice, yo seré librado, el plan y propósito soberano de Dios de librarme a mí, Pablo, de la cárcel en Roma. ¿Será concedida esta petición? ¿Será contestada esta necesidad por medio de vuestra oración en 1:19 de Filipenses? Lo mismo en Colosenses 1:7-9, y ya hemos leído Colosenses 4:2-3. Lo mismo en 1 Tesalonicenses 1:2-3 y en 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros, ¿no? Cuando les había dicho, estamos orando, ¿sí? Haciendo memoria de vosotros en 1:2-3 de vosotros. Y lo mismo en la segunda epístola, y lo mismo en todo el Nuevo Testamento. No es necesario ni siquiera leer los ejemplos. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ampliar el argumento. Con una serie de aplicaciones. Y la primera aplicación es la siguiente. Espero que ya les haya quedado obvio que esta es una responsabilidad. Una de las más básicas de la vida cristiana. Incluso en la membresía de la iglesia tenemos este asunto en el pacto de la iglesia, de que nos vamos a esforzar a orar los unos por los otros, ¿no? En forma regular, en forma habitual, porque es una responsabilidad cristiana, ¿sí? Y en este sentido, no es una opción, es un mandato, es un mandamiento. Perseverad en la oración, hermanos. Orad por vosotros. Una lista de textos utilizan la forma imperativa. Lejos sea de mí, lo acabamos de ver con Samuel, que yo pecara o peque contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Y lo vuelvo a decir, si no somos capaces ni siquiera de orar por nuestros propios seres queridos, ¿sí? No lo vamos a hacer los unos por los otros. Y estamos entonces pecando en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos. Se convierte en un grave pecado. Y esto quiere decir entonces que esta responsabilidad ha de tener una parte principal en nuestras peticiones. Yo no estoy diciendo que hay que pasar horas cada día orando los unos por los otros, pero en una forma sistemática hay que apartar tiempo con el fin de orar los unos por los otros. Y si lo hacemos a favor de nuestros seres queridos, por nuestros propios motivos, pudieran ser los más egoístas del mundo. Eso no me importa. Hay cierto amor metido de por medio. Son nuestros seres queridos. Son mis seres queridos. Entonces, se agrega a esta petición o a estas oraciones de intercesión, ahora hay que orar por otras personas, por lo menos por los hermanos. Y luego se convierte, escuchen ahora, en un tremendo privilegio. Es una responsabilidad. Y quizás privilegio, ¿no? Es que ya no puedo decir nada y escribirlo, lo tengo apuntado bien aquí. Escuchen, es uno de los privilegios quizás más importantes, apunten los textos, porque vean lo que sucede. En este privilegio nos ayudamos los unos a los otros. Es la mejor forma para ayudar. Hay una lista de textos en Pablo. Dice Pablo, queremos que ustedes nos ayuden. Y le preguntan cómo. Y dice, orando. Cooperando también vosotros, 2 Corintios 1, 9 a 11, a favor nuestro, con la oración. Queremos que cooperen la coinonía, ¿no? La relación. Queremos que ustedes nos ayuden. Es una de las traducciones. Orando, ¿sí? Y luego dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. ¿Sí? Para que por muchas personas, o para que muchas personas den gracias a favor nuestro. Y el don concedido a nosotros por medio de muchos, la idea es que sea motivo de dar gracias a Dios. El tema ahí es tremendo, volveremos a esta idea en un momento. Es una forma para ayudar. Y Pablo estaba diciendo, queremos que nos ayuden a dar gracias a Dios. No simplemente que nos ayuden en alguna cosa que tenemos que hacer, que nos ayuden a ser agradecidos y a dar gracias. Así que muchas personas den gracias a favor nuestro, dice, a nuestro favor. Segundo de Corintios 1, 9 y 11, y en Filipenses 1, 19, acabamos de citarlo, dice, yo sé que por vuestra oración, esto resultará en mi liberación de la cárcel en Roma. ¿Qué tipo de ayuda? Van a tomar una decisión judicial, el César Romano va a dar su veredicto, ¿no? Su dictamen. Y yo sé que las oraciones de ustedes determinarán el veredicto. Y todo esto quiere decir que hay un poder especial que se manifiesta en esta clase de oración. Hay un poder especial que se manifiesta en las oraciones de intercesión. Y fíjense bien lo que estamos diciendo. Tenemos parte, ayudamos, tenemos parte. Hay una lista de textos que dicen, tenemos parte, ven el privilegio, en el ministerio de la palabra. Tenemos parte en la predicación del evangelio. Tenemos parte en la obra evangelística de la Gran Comisión. Tenemos parte en los propósitos y planes de Dios, pero vean el poder metido de por medio en esto. Tú y yo podemos tener parte en la obra soberana de Dios, en el plan eterno para salvar a su pueblo en todo el mundo a través de este ministerio. Hay personas que no van a entender lo que voy a decir. Llevo casi 25 años en este país. Todo lo que hemos visto, escuchan, ha sido resultado directo, no de las oraciones de las personas en este país. Estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Ha sido el resultado de las oraciones de personas que ustedes no conocen, que nunca han visto, en su mayor parte, salvo unos cuántos ministros que nos han visitado. Hay personas que si yo les pido que oren por algo, créanme, me contestan el mismo día diciendo, cuentas hermano con nuestras oraciones. Y ese poder especial se manifiesta. Pero aún más, vean, podemos tener parte en el ministerio de la palabra, y vean, podemos tener parte en las vidas, sin discutir aquí el argumento. En Hebreos 13:3 dice, como si estuvieses preso juntamente con ellos, los maltratados, los creyentes perseguidos en aquel entonces, hay que tomar en cuenta lo que está pasando a estas personas, la persecución de parte de los judíos, les habían quitado casas, pertenencias, bienes, incluso la libertad. Y dice en Hebreos 13, Pablo, que hemos de tomar en cuenta a estas personas como si estuviéramos presos juntamente con ellas, dice. ¿Qué es esto? Es una parte de ese argumento. Participamos en las vidas de otras personas cristianas, ¿no? Sus luchas, sus éxitos, su gozo, su sufrimiento. En 1 Corintios 12 se duelen con él, se gozan con él. Participamos con estas personas en sus vidas. Somos coparticipantes en este sentido. ¿En cuál sentido? Intercediendo, orando.
Hay una frase en Filipenses 1, escuchen, apuntan la idea aquí. Dice Pablo, os tengo en mi corazón. ¿Sí? Y sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia. ¿Sí? Pero os tengo en mi corazón. Dios es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en el profundo amor de Jesucristo. Os tengo en mi corazón. Una persona, esto es lo que hacemos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Están en nuestros corazones. Lo que les sucede, a nosotros nos sucede en un sentido. Si se duelen, si se gozan, nosotros estamos tan íntimamente vinculados con ellos que es como si nos sucediera a nosotros. A mi papá, sin discutirlo, por poco le pasó un gran desastre, pero hubiera sido mayor para nosotros. Y le estábamos contando de 3 días en terapia intensiva de todo lo que pasó, diciéndole, no sabes, papá, cómo nos sentíamos. Y él ahí, ¿no? Drogado y inconsciente la mayor parte del tiempo, ¿no? No sabes qué es lo que nos hiciste, él no nos hizo nada. Pero ¿cómo nos sentíamos nosotros por lo que estaba pasando con él? Y si tenemos a alguien en nuestro corazón, ¿sí? Hemos de tener también a los hermanos, a las hermanas, hemos de tenernos los unos a los otros en nuestros corazones. Y así, vean el privilegio de vivir una parte de lo que sucede en este caso, en las vidas de otras personas. Y aún más, vean, este privilegio fomenta el amor, engendra el amor fraternal. Porque aquí, en este punto, manifestamos si realmente nos interesa lo que sucede a alguien que no sea el yo. ¿No? Y hay un montón de argumentos acerca de este punto. Pero la pregunta es si realmente nos interesa lo que sucede. ¿Sí? Porque volveremos a esto en un momento. Es una parte de cómo se manifiesta el amor fraternal. Pero ahora, después de decir que es una responsabilidad y un gran privilegio que nos proporciona algunas cosas más de las que hemos dicho aquí, escuchen ahora este punto. Fíjense bien. A través de este privilegio, todos nosotros recibimos grandes beneficios. Tremendos beneficios. Los beneficios son casi interminables aquí. Comenzando con lo que hemos estado diciendo. El hecho de que otras personas oran por nosotros nos anima muchísimo. El hecho de saber que cotidianamente 20, 30, 40, 50 o más personas en forma cotidiana oran por nosotros. ¿Acaso no nos anima esto? El hecho de que no estamos solos, ¿no? En esta lucha, en este conflicto. El hecho de que nos están ayudando. Sus oraciones no son en vano. ¿Sí? Reciben respuestas. Nos proporcionan beneficios. Este poder especial de Dios está metido de por medio. Es un gran estímulo. Porque desde una perspectiva personal, ¿no? El creyente sabe que está rodeado por todas estas oraciones. Por un lado, es como nuestros hijos por los cuales oramos y saben que cotidianamente están en nuestras oraciones, ¿no? En la medida en que vayan entendiéndolo, les sirve como un gran estímulo. Pero ahora vean los beneficios. El primer beneficio es netamente personal, ¿no? Así, tantas personas oran por mí y esto me anima muchísimo, ¿no? En todo lo que sucede en mi vida. Por un lado. Por otro lado, ahora vean, segundo, nos proporciona este beneficio, una perspectiva distinta de la realidad. Fíjense bien en el punto. Cuando comenzamos a practicar este ministerio, colocando a otros, ¿no?, en la lista de peticiones, de inmediato comenzamos a pensar en esas personas. Y si es X persona, me viene a la mente sus problemas, ¿no?, sus necesidades, sus temores, sus esperanzas, ¿no?, sus dificultades. En el momento en que comienzo a pensar en esta persona, en serio, orando a favor de cosas específicas en su vida, de inmediato comienzo a ver mis problemas, mis circunstancias, mis dificultades en otra forma. Y nos damos cuenta, desde esta perspectiva, de que nuestros problemas muchas veces casi son inexistentes. Nuestras necesidades son muy, en comparación con otras personas. Empezamos o comenzamos a ver todo desde una perspectiva diferente, ¿no? Y esto termina cambiando nuestra actitud, nuestra forma de vernos. Además de nuestra forma de ver a otros, además de nuestra actitud hacia otras personas, ¿no? Acaba con la envidia. Acaba con esta codicia frustrada, esta ambición frustrada, ¿no? Cuando estamos orando por los beneficios específicos que solamente Dios le puede otorgar a esta persona, ¿acaso podemos hacerlo pensando, quiero, Señor, que le ayudes, pero no mucho? Lo conozco y sé qué es lo que va a pasar si le bendices mucho. Entonces, poquito. Es absurdo. Pero entienden la ilustración. Ahora vamos a terminar. Esto tiende a fomentar todo el paquete en las demás cosas los unos por los otros. Esta es la primera responsabilidad que podemos realizar los unos por los otros, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer los unos por los otros. No hay sacerdotes aquí. Esto no es la responsabilidad de dos o tres personas, ¿sí? Es una responsabilidad colectiva. Y lo vuelvo a decir, tiene el efecto de cambiar nuestra actitud respecto a todas las cosas y, vean este beneficio, nos ayuda a ser personas agradecidas. El agradecimiento, cuando vemos, y esto es otro asunto, los textos son casi interminables en los cuales vemos a Pablo y a sus colaboradores dando gracias a Dios, ¿sí? Esto promueve la gratitud, esto promueve la unidad, esto promueve la paz, esto promueve la comunión entre los hermanos, ¿no? Hay personas aquí, lo voy a decir en esta forma, quitando al misionero de aquí, hay un ministerio aquí de traducción que está afectando muchas partes de América Latina. Algunos de ustedes no oran por ese ministerio, no se fijan en el bien que se está haciendo y no son personas agradecidas, ¿no? Hasta Dios salvó la vida de la persona que está haciendo este ministerio y hemos de ser agradecidos. Hay iglesias que darían su brazo derecho simplemente para tener acceso a la literatura que nosotros estamos repartiendo y distribuyendo cotidianamente aquí, y muchos de ustedes ni tienen tiempo para dar las gracias a Dios por un ministerio que está en las manos de Dios, ¿no? Está obrando en muchos lugares, en personas que ni conocemos, pero hemos de ser agradecidos por cualquier oportunidad. El hecho de que Omar esté el día de hoy en Honduras y que se pudiera abrir otra oportunidad para ayudar a muchos pastores e iglesias en ese país es un tremendo privilegio. Y hemos de ser agradecidos, ¿no? Y entre más agradecidos, más peticiones, más beneficios, ¿no? Yo decía a mi familia dos veces en una oración, yo le pedí a Dios, ayúdanos a no ser personas ingratas por lo que has hecho en esto. Es un gran peligro. ¿Cómo tratan ustedes a sus hijos ingratos? A menos que sean juniors, espero que tengan la capacidad de regañar a sus hijos ingratos, ¿no? Ahora vamos a terminar. Recibimos respuestas, ese es mi punto aquí. Beneficios, privilegios, ¿sí? De esta oración. Y las respuestas recibidas son realidades. Yo escuché hace poco, escuchen lo que voy a decir, de unos misioneros de sana doctrina que trabajan en el corazón de África, y dijeron, no hemos logrado plantar ninguna iglesia a menos que nos dedicáramos, y tenían una cifra que me asustó, de 30 horas semanalmente de oración intercesora por tanta oposición demoníaca y diabólica en esos lugares. Y dijeron, en donde no nos hemos puesto a interceder, hemos fallado tratando de establecer iglesias, hemos fracasado. No estamos hablando de 30 horas. O sea, gracias a Dios, ¿no? Estamos en México, no en el corazón de África. El corazón humano es depravado, malo, perverso y incapaz de cambiarse en cualquier lugar. Pero los muros de Jericó están temblando en este país, ¿no? Y no se requiere un esfuerzo de esta índole, ¿no? Yo pensaba, bueno, yo estaría desmayando si tuviera que hacer eso, ¿no? Y dijeron, esto es lo que hemos tenido que hacer en estos lugares, y cuando no lo hicimos, fracasamos, dijeron. Porque la oposición es el ejemplo de los discípulos, la poca fe, ¿no? La falta de oración intercesora puede estorbarnos, eso es lo que quiero decir, grandemente. Y por otra parte, puede traer todos estos beneficios y más. Ahora vamos a terminar con esto. Simplemente un punto aquí. Cuando oramos a favor de otras personas, hay una lista de cosas. En la lista de, aquí tengo los textos, no los vamos a leer. Encontramos a Pablo orando, escuchen la lista, por el crecimiento, el entendimiento, el servicio, la fidelidad, la santificación, los frutos y gracias del Espíritu. Es una lista, analizando, y hay tremendos estudios que analizan las oraciones apostólicas específicamente de Pablo. A.W. Pink tiene un libro entero sobre el asunto. Vuelvo a repetirlo. Su crecimiento, entendimiento, servicio, fidelidad, santificación y el desarrollo de frutos y gracias del Espíritu en sus vidas. Pero hay una fórmula muy sencilla. Si se nos dificulta, ¿no?, imitar a Pablo y dar toda la lista y pedir por, si no cada una de estas cosas, algunas de estas cosas, hay una fórmula más sencilla. En términos generales, hemos de pedir en esta forma, intercediendo los unos por los otros, hemos de pedir por las mismas cosas que pedimos para nosotros mismos y para nuestras familias, ¿sí? Y para, o sea, las cosas que pedimos a favor de nuestros seres queridos y nuestras familias y a favor nuestro, hemos de pedir. Aparte de detalles o crisis o necesidades específicas, hemos de pedir en forma general por las mismas cosas.